Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds. Welcome,
stranger. ¿Qué tal, malditos y malditas nerds? Mi nombre es Chopper y estamos en un nuevo episodio de Malditos Games en esta oportunidad para hablar de un juego independiente que pasó un poquito bajo el radar, pero que nuestra gran amiga Raiza Jerez, que pueden encontrar en Twitter como ReviewsRay, como ven en pantalla, lo revisó. Y bueno, también me toca darte la bienvenida, Ray, a nuestro equipo. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muy contenta de la recepción que ha tenido no solamente el juego, sino yo como nueva parte del staff de Malditos. Así que nada, desbordada de felicidad.
Espectacular. Bueno, también yo estoy muy contento de que estés con nosotros. Y también, bueno, expectante para conocer un poco más de lo que es este juego que revisaste. Ya pueden leer la review en el sitio, ya tiene su tiempo, pero contanos un poco de qué se trata For Changing Tides.
For Changing Tides es una aventura muy, muy tranquila. Es un simulador de viaje, si se quiere decir, en donde encarnamos a un pequeño ser, pero te digo pequeño no porque sea joven, sino porque es muy chiquitito en comparación con el tamaño de todo lo que lo rodea.
Sí.
Este personaje se llama Toe, aunque eso medio que lo tienes que ver en la descripción del juego porque no hay ni un solo texto en toda la aventura. Uh-huh. Toe se despierta en el fondo del mar y cuando subimos a la superficie nos damos cuenta que todo alrededor nuestro está completamente destruido. No hay nada. Entonces empezamos a caminar sin destino, porque el juego en general no tiene un destino, no tenemos misiones tampoco, no tenemos siquiera un mapa. Lo único que nos dicen es que tenemos que avanzar. Y dentro de los primeros minutos nos cruzamos con una embarcación. Tiene un mástil, unas velas, y con eso tenemos que ir avanzando de un punto al otro. Y ahí poco a poco se te van desbloqueando nuevas actualizaciones para la máquina, ¿no? Uh-huh. Nuevas habilidades, digamos. Esto se hace mediante unos puzzles que tienes que resolver y la recompensa es una habilidad nueva. Por ejemplo, arrancamos con las velas, manipulando la nave con lo que nos dé el viento, que a veces sopla re fuerte y a veces no, entonces uh-huh. con eso vamos avanzando a poquitos. Y ahí, en el primer puzzle, desbloqueamos lo que es la caldera. Entonces con la caldera podemos avanzar a motor.
Sí.
Pero también hay que prestar atención porque la caldera tienes que quemar cosas para prender el fuego. Entonces hay que estar chequeando en los alrededores. Por ahí encontramos cajitas musicales o algunas valijas que quedaron tiradas después de la inundación y eso nos sirve como combustible.
Claro.
Y así, con los pasos, vamos desbloqueando nuevas cosas porque va a llegar un punto en este proceso de seguir avanzando en donde se nos trunca el camino.
Sí.
Ya sea porque se cae una infraestructura que no nos deja pasar. Hay que ver si podemos pasar por arriba, por abajo. Claro. O si hay que desbloquear o sacar, remover esa estructura para poder pasar. Entonces es constantemente un observar. Uh-huh. Mira a tu alrededor, qué es lo que está pasando, analiza qué es lo que puedes hacer. Y todo es como muy fluido, es un viaje muy tranquilo, es un viaje corto. Son 5 horas a lo mucho, 6 si te demoras por ahí explorando un poco más de lo debido.
Sí.
Pero es muy disfrutable, yo la pasé súper bien. No esperaba mucho, porque bueno, es un juego que por ahí no tuvo mucho marketing en su salida. No esperaba mucho, es un estudio que por lo menos yo conozco poco, Okomotiv.
Claro.
Así que me súper sorprendí, lo jugué en una sola sentada y la verdad es que es un juego que te hace reflexionar mucho.
Sí.
Porque, como te decía, es un viaje muy tranquilo que te invita como que a súbete y déjate llevar. Y en ese déjate llevar, el mensaje de la historia te impulsa a que utilices esos espacios que hay entre un punto y el otro, en donde estás navegando, para pensar. Te hace meditar de las distintas temáticas que puede tener esto de la noche a la mañana estar solo, de la noche a la mañana se acabó el mundo,
sí.
Qué es lo que sigue, cómo se sigue. Así que es un juego que me dio muchísimo más de lo que esperaba recibir y, bueno, espero que se haya podido plasmar todo esto que me generó en la review y que la gente le dé una chance, porque la verdad es que me pareció fantástico, una experiencia muy, muy, muy linda,
sí.
Y que la puedes tener tranquilamente en una sola tarde.
Ahora, la consulta que tengo para hacerte es toda, o sea, todos estos sentimientos que te va evocando el juego mientras lo transitas de alguna manera. ¿Cuáles son los elementos que tiene para hacerte sentir eso? ¿Es algo que pasa netamente por el plano audiovisual? ¿Tenés algún tipo de brújula que te guía? ¿Tenés algún tipo de texto o diálogo? ¿O es todo,
nada,
digamos? ¿O es más bien una interpretación, digamos?
Es una interpretación guiada por la temática general, que es esto de la devastación.
Sí.
Y un poco el título te lo dice, ¿no? Changing Tides, cambio de marea, es como un nuevo comienzo. No hay, como te digo, no hay ni un solo texto en todo el juego. Por ahí, cuando llegas a ciertas zonas, puedes ver en el fondo de los escenarios algunos dibujos,
sí,
que te van explicando un poquito de lo que pasó, ¿no? Que, bueno, es bastante claro. Hubo una catástrofe y un tsunami inundó el mundo entero.
Claro.
Pero las sensaciones que te genera por ahí son cosas que le pueden pasar a uno, que vienen de la mano con el viaje personal que estamos viviendo en el momento, ¿no? Cuando escribía la review, me hacía acordar mucho a los sentimientos que me generó, por ejemplo, el libro del Principito.
Claro.
Que dependiendo la edad o la etapa en la que lo leas, le vas encontrando un significado distinto. Entonces, esto era para mí como que la versión videojuego de El Principito.
Sí.
Y bueno, yo particularmente por el hecho de haber migrado a otro país y por empezar desde cero en otro lugar, por ahí un poco que me agarraba, era mi temática más fuerte, ¿no?
Claro, llegó en un momento, llegó en un momento también de muchos cambios, más allá de esta situación personal,
sí,
tuya de estar proceso de migración, también con otras cuestiones, no sé, viste, a veces las cosas se dan de esa manera, ¿no? Como que el juego, a veces el juego justo te hace pensar en esas cosas, ¿no? Y uno lo puede extrapolar un poquito.
Totalmente, totalmente coincidía también con este cambio de pasar al equipo de Malditos Nerds, una aventura que inicia. Entonces sí, fue como el juego preciso que yo necesitaba ese fin de semana. Literal cayó en mis manos,
sí.
Y además tiene una atmósfera que es esto, te relaja mucho, y es raro porque justo un par de semanas antes estaba hablando con un amigo y me hablaba del Oli Oli World y, uh-huh, me decía, lo uso para relajarme. Y yo digo, pero yo nunca he podido o yo nunca he entendido en realidad el concepto de relajarte, porque cuando yo juego algo me concentro. Estoy mirando las misiones, el mapa, qué tengo que hacer, cuánto me falta. O sea, para mí es... mi cerebro está full.
Sí.
No es que me relajo jugando videojuegos.
Claro. Bueno, yo me relajo con Cooks Are Delicious, que es casi un simulador de la trastienda de un restaurante.
Claro.
Que tenés 20 pedidos en un momento y es como que es súper estresante, pero cuando ya entraste en esa zona es bastante relax. O por lo menos la experiencia para mí es bastante chill.
Claro.
¿A vos te pasó algo, o sea, más allá del aspecto más dramático de este juego, vos sentiste que igual tuviste tiempo para relajar? O sea,
sí.
¿Cómo maneja eso el juego entre esta persona que vos manejás, que es un chico? O sea, que parece...
No se especifica, pero...
No
bueno,
se especifica, pero parece ser un niño o una niña o,
sí,
o lo que sea. Y una cosa de soledad absoluta en una especie de lugar imponente, ¿no? Como ¿qué tanto relax se puede tener ahí de repente?
Como te digo, yo jamás había podido entender que alguien se relajara con un juego hasta que me tocó este. Y es muy particular porque por ahí uno dice, bueno, te dejas llevar por la música. Sí. Y este juego no tiene mucha música. Uh-huh. De hecho, la música por ahí entra para darle énfasis a algún momento clave de la historia, ¿no? Descubriste algo que te sirve para avanzar, desbloqueaste una habilidad de la embarcación y hay música. Uh-huh. Pero el resto es silencio absoluto. Y lo único que escuchas son las olas del mar y por ahí alguna gaviota que está dando vueltas cerca de la embarcación. Pero es todo muy tranquilo.
Sí.
Y me pasaba también esto de, al no tener objetivo, no tener mapa, no tener casi nada, o sea, vas descubriendo de a poquitos cómo se maneja cada área de este vehículo, lo vas descubriendo por prueba y error, digamos, vas tocando botones.
Sí.
Pero todo es tan mínimo que no tenía en qué distraerme o de qué preocuparme.
Claro.
Todo la historia se desplaza siempre hacia la derecha de la pantalla, ¿no? Vas avanzando hacia la derecha. Uh-huh. Entonces no tienes otro lugar a donde ir. Y es un 2D, entonces tampoco es que se ve el fondo del escenario muy lindo, pero tampoco es que se te permite ir a explorar hacia atrás, digamos.
Claro.
Entonces es como que dije, bueno, me dejo llevar y veamos a dónde llegamos con el personaje.
Claro.
Y así te atrapa.
Y con respecto, digamos, a la cosa más lúdica, vamos a decir, ¿cómo sentiste que está dispuesto el juego como para entretener, más allá de querer brindar un tipo de experiencia muy particular, vamos a decir, ¿no? O sea, desde el lado lúdico, ¿cómo lo viste como un juego completo, entero? ¿Sentís que le faltó algo?
No, es un juego que te da lo suficiente, o sea, balancea muy bien lo que te quiere contar con cómo te lo quiere contar. La parte lúdica está en el manejo de la embarcación, como te digo, ¿no? Y uh-huh. cada área, digamos, tienes las velas, tienes el motor, al mismo tiempo hay una mecánica en donde si tú estás dándole mucha potencia al motor, se puede prender fuego, entonces sí. tienes una manguera cerca para que eso no suceda. Tienes además la opción, cuando ya estás más por la mitad, de convertirlo en un submarino. Llenando una válvula de agua, la embarcación agarra peso y se hunde.
Sí.
Entonces, y luego también tienes como un botón especial que tienes que cargar con mucha potencia para un impulso extra. Y al final desbloqueas también un globo aerostático. Entonces, todas esas cosas se manejan, se juegan de forma distinta. Y tienen por ahí. Me voy al más sencillo, que es las velas, ¿no?
Sí.
En las velas tienes que presionar un botón primero para levantar el mástil. Entonces ahí ya tienes una acción. Luego tienes que irte hasta la punta y jalar un gancho para poder levantar las velas. Ya es otra mecánica. Y luego tienes que, dependiendo el viento, ver hacia dónde mueves esas velas. Uh-huh. Y la parte más interesante, la más entretenida en realidad, es cuando ya tienes casi todo el vehículo desbloqueado y tienes que ir alternando entre una y otra.
Claro.
Entonces, no es que estás totalmente tranquilo mirando el paisaje. Estás subiendo, estás bajando, estás buscando cosas para quemar, estás viendo que no se te prenda fuego el motor. Y ahí entra una de estas sensaciones que me generaba a mí, que iba de la mano con esto de la soledad, que es cuando te abrumas. Porque llega un momento en donde está todo prendido y tienes que maniobrar todo al mismo tiempo. Y como te digo, el personaje es tan chiquitito que no es que salto y ya estoy en las velas o bajo y ya estoy en la caldera.
Tenés que hacer un recorrido.
Hay un recorrido, sí. Entonces, ahí empiezas a sentir esta que te sobrepasa y dices, ¿no? ¿Cómo es necesario? Que no sé si habrá sido a propósito o es interpretación mía, ¿no? Pero qué loco que cuando pensamos que podemos hacer todo solos, y después nos vemos en una situación que nos obliga a darnos cuenta que no. Y efectivamente, hubiera sido perfecto tener dos o tres personajes más y que cada uno se dedica a un área particular.
Claro.
Pero sí, la parte lúdica para mí es suficiente. Digo, no es súper compleja puedes aprenderlo en cuestión de minutos y no utilizas más que un par de botones para por ahí jalar o activar algo.
Sí.
Pero es lo suficiente como para mantenerte enganchado y seguir avanzando en la aventura, sin que te aburras ni que tengas espacios muertos.
Bien. ¿Y después algún tipo de progresión tiene o las mecánicas se te van dando a conocer de acuerdo lo que pide cada nivel? Quiero decir, ¿tenés algún tipo de habilidades? ¿Eso, digamos, es todo como viene en cada nivel? ¿Cómo sería? ¿Cómo funciona?
Sí, no, es lo único que hay es la embarcación, digamos que es como el centro de toda la jugabilidad, sí. ¿No? No hay un árbol de habilidades, no hay nada para desbloquear particularmente del personaje, y las mecánicas de cómo funciona cada una de estas áreas, caldera, velas, submarino, no cambian. Uh-huh. Lo desbloqueas, aprendes cómo funciona y ahí sigues avanzando.
Bien. Bueno, ya como entrando ya en el tramo final de este comentario, digamos, más extendido sobre el juego, recuerdo que pueden leer la nota en Malditos Nerds, vayan y háganlo. Le pusiste un puntaje de 7 puntos y medio, ¿correcto? Entiendo, sí, que no estás del todo habituada a poner un puntaje. ¿Cómo? Contanos un poco cómo fue ese proceso del análisis y cómo llegaste a esa suerte de conclusión, si se quiere, en el comentario del juego.
Sí, no puntuaba un juego, creo que desde hacía muchos, muchos años. Entonces sí se me hizo difícil porque quiero, o sea, intento, digamos, hay mucha gente que simplemente ve el número y con eso toma una decisión. Entonces me lo tomé como una responsabilidad. Traté de ser justa en el sentido de que de separar un poco el juego como tal y la experiencia que yo pude tener por esto que te digo de la situación que vive cada uno. Uh-huh. Siendo un poco más justos y no dejándome influenciar por mis emociones. El juego está muy bien, creo que es conciso. Lo que te quiere, el viaje que te quiere dar, me parece que dentro del tiempo que te toma está súper bien. Por ahí creo que en un momento en donde estamos rodeados de open worlds o de juegos enormes que te toman 30, 60 o más horas, poder contar una historia así de poderosa en 5 horas o tal vez hasta un poquito menos me pareció un súper logro. Uh-huh. Y obviamente me hubiera encantado ponerle 10, pero no. Por ahí hay alguna zona casi al final que puede hacerse muy, muy larga y si te quedas por ahí un ratito sin mucho que hacer. Sí. O por ahí hay una parte en donde te quedas sin la embarcación y lo único que haces es caminar, pero no hay nada en el medio.
Claro.
Entonces, por esos pequeños detallitos tuve que ir como que ajustándole un poco la calificación. Pero nada, son detalles que literal los tuve que buscar para hacerlo, ¿no? Porque de verdad que es un juego muy redondo. Sí. Y hace tiempo que no me pasaba de sentir algo. Sí, conciso. Conciso es la mejor forma que tengo para describirlo. Esto es lo que te quiero contar. Ojalá te genere cosas y aquí va. Y para, claro, mí lo logra con creces.
Genial. Esto, digamos, está disponible a través de Game Pass, ¿no? Lo has jugado de ese modo.
Sí, sí, está en Game Pass. Yo lo jugué en su versión de PC. Uh-huh. Es súper ligero, no creo que les ocupe mucha memoria. Tampoco tiene un estilo gráfico muy lindo, muy llamativo además.
Como,
pero nada que exija,
claro, ¿no?
De más una PC, ¿no?
No exige mucho. ¿Qué sentiste con? Es medio que parece como una pintura medio en movimiento, ¿no? Por momentos,
sí,
el juego.
Sí, va totalmente de acuerdo con este. Justo un viaje. Es como que choca muy. No choca, perdón. Se mezcla muy bien la historia con el estilo que utilizaron.
Sí.
Y por ahí puede tener texturas o una paleta muy, muy tranqui, pero hay espacios un poco más elaborados que tienen un fondo con un nivel de detalle que es realmente impresionante. Y por ahí también te da un poquito de pena que no puedas explorar para ese lado, porque qué lindo poder meternos ahí.
Claro.
Pero nada, visualmente también es como que entre la poca música que tienes y lo que estás mirando, de verdad que uno se queda enganchadísimo.
Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que es un juego que todavía me debo. Yo por lo menos ya lo instalé, lo tengo ahí y bueno, entre una cosa y otra, todas las cosas que hay para jugar, en parte culpa de Game Pass, ¿no? Que siempre te está dando
bombardeando
de juegos. Pero me parece que estaba bueno rescatar este... Ahí estamos, volvimos. Me parece que está bueno rescatar esta experiencia, porque la verdad es que son juegos que no suelen tener la exposición adecuada. Y para eso también estamos. Y por eso te agradezco un montón este momento que le dedicás. Y bueno, un gusto tenerte por acá.
No, por favor. Espero que a la gente que pueda escuchar esto, que pueda por ahí caer en la nota, le genere, o sea, obviamente primero le genere lo suficiente como para descargarlo o comprarlo si no tienen Game Pass. Y por otro lado, que si llegan a aventurarse en Far Changing Tides, que se lleven un lindo viaje, que se lo puedan recomendar a más personas y que intercambien esto que les generó, que creo que es el propósito de todos los juegos, contarte algo y que te genere, o que te quedes con una experiencia en su mayoría positiva.
Claro.
Y bueno, algo que yo no sabía, porque como dije no conocía mucho de este estudio, es que hay un Far antes que este, que se llama Lone Sails,
sí,
que se da no en agua, sino en una zona más desértica, así que este me impulsó a comprarme el otro y yo ya lo tengo instalado.
Muy bien.
Y bueno,
muy bien.
Vamos a ver qué pasa
muy bien
en la primera parte.
Bueno, ya lo saben, Raiza Jerez con ustedes, la siguen en Reviews Rey. De vuelta, bienvenida al equipo y vamos a estar viéndote, escuchando y leyéndote bastante seguido. Así que nada, una vez más, bienvenida. Y ustedes no olviden suscribirse a nuestros nuevos canales de YouTube, en nuestro canal de Trovo también estamos jugando un montón en vivo, en Spotify nos dejan una reseña que siempre ayuda al algoritmo. Mientras tanto, yo les digo que nos volvemos a ver y escuchar en el próximo episodio de Malditos Games. Hasta luego.
Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.